Muy bien, continuamos en Tu Mundo TS con invitados especiales de las Unidades Tecnológicas de Santander. En este momento, de la Coordinación de Electromecánica está el profesor Miguel Aurelio Durán Sarmiento con nosotros y nos va a hablar de la perspectiva de la investigación en el programa y aportes de alta calidad. Profesor Miguel, bienvenido, buen día, ¿cómo está?
En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que nos brindan. Me presento, mi nombre es Miguel Durán, yo soy ingeniero mecánico y magíster en ingeniería mecánica. Tengo, digamos, experiencia docente en algunas asignaturas como mecánica de fluidos, máquinas hidráulicas, diseño de elementos de máquinas, dinámica, estática y otras áreas. Yo soy miembro del grupo de investigación DIMAT y profesor de ingeniería electromecánica de las UTS.
¿Por qué es importante la labor investigativa del programa?
Bueno, en primer lugar me gustaría resaltar la labor investigativa del programa, que la llevan a cabo sus grupos de investigación y los semilleros, ¿no? En estos espacios que disponen los grupos de investigación y semilleros, que son multidisciplinares, se dan procesos de promoción, de participación, ¿sí? También se dan procesos de aprendizaje de la práctica y la metodología investigativa científica de manera continua, ¿no? Podríamos decir que es una estrategia académica que se utiliza para abordar el conocimiento, pues dejando un poco de lado todas estas, digamos, escuelas tradicionales y todos los métodos, digamos, de antaño y tradicionales que se han venido utilizando a lo largo de la historia, ¿no? Y le dan lugar a la enseñanza activa y constructiva, eso en primer lugar. También podríamos decir que la investigación del programa, pues, estimula el pensamiento crítico de los estudiantes, su creatividad, y que es mediante ella, mediante la investigación, que el proceso de aprendizaje pues realmente se vitaliza, ¿no? ¿Sí? Y se combaten algunos problemas, digamos, como el tema de la memoria, ¿cierto? Que los estudiantes incurran quizá en memorizar conceptos y teorías y dejar de ponerlas en práctica, ¿sí? Entonces, este tipo, digamos, de metodologías tradicionales, ¿cierto? Como el tema de la memoria, son, digamos, uno de los tantos aspectos que contribuye a formar profesionales que sean pasivos, que no les gusta innovar, ¿cierto? Que tienen poca curiosidad e iniciativa. Entonces, por esa razón es importante la labor investigativa del programa, porque proporciona o condiciona el ambiente especial para que nuestros estudiantes y sobre todo a futuro los egresados del programa pues sean personas creativas, ¿cierto? Y que tengan un pensamiento crítico.
Muy bien, ¿cómo funcionan los grupos de investigación del programa?
¿Cómo funcionan los grupos de investigación del programa? Bueno, en primer lugar, nosotros podríamos tratar de hacer una corta definición de lo que es un grupo de investigación, ¿no? Los grupos de investigación son un conjunto de personas que se reúnen a realizar investigación en una temática específica, ¿sí? Mediante la formulación de uno o varios proyectos que tiendan a resolver problemas del área de interés. En el programa nosotros contamos con dos grupos de investigación, uno que se llama DIMAT y el otro que se llama GISEAC, ¿sí? Y en esos grupos de investigación lo que se trata o lo que se plantea es un plan estratégico de mediano o largo plazo en cumplimiento, ¿cierto? Para poder trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión que se está investigando, ¿sí? La existencia de estos grupos de GISEAC y DIMAT, ¿cierto? Los dos que tienen el programa, los que tenemos en el programa, pues va a depender de la evidencia, ¿cierto? De esta producción en cuanto a los resultados tangibles y verificables, ¿sí? Esos resultados que le menciono, resultados tangibles y verificables, pues son fruto de proyectos y otras actividades de investigación en las cuales participan activamente los estudiantes y los profesores, ¿sí? Entonces, es más o menos ese el funcionamiento, es el trazar un plan estratégico con unos objetivos claros en un mediano o largo plazo, en la espera de su cumplimiento, y pues necesitan de la participación activa de sus miembros, que son los estudiantes y los profesores.
Profesor Miguel, háblenos un poco acerca de los dos grupos de investigación.
Bueno, como lo decía hace un momento, los grupos de investigación del programa son dos: el grupo DIMAT, que es el grupo de investigación en diseño y materiales, y el grupo GISEAC, que es el grupo de investigación en sistemas de energía, automatización y control. Entonces, ¿qué se hace en cada uno de esos grupos? Bueno, voy a hablarle primero del grupo DIMAT. En este grupo, pues, se realizan estudios de investigación que tienen como finalidad, pues, la caracterización y la evaluación del comportamiento de algunos materiales, ¿cierto? Y la relación que tienen ellos con algunas propiedades físicas, químicas y mecánicas, ¿sí? Es uno de los aspectos que se investigan en el grupo, es el tema de los materiales. También, digamos, el uso de las herramientas de diseño en el desarrollo de maquinaria y prototipos, ¿cierto? Toda esta cuestión. El diseño de sistemas de manufactura, el análisis de estructuras en materiales, ¿cierto? Metales y otros. Y el estudio del proceso de producción enfocado al sector industrial, ¿sí? Más o menos como algunas de esas áreas de investigación las que se manejan en IMAT. Todas esas áreas de investigación tienen una finalidad y tienen que aportar a la solución de problemas y necesidades que tengan el entorno local, ¿sí? Entorno local, regional, nacional e internacional, ¿no? Podríamos nosotros quizá hablar también de unas claras líneas de investigación en este grupo, que son los materiales estructurales y sus aplicaciones, y el diseño, modelamiento, simulación, implementación de estructuras, máquinas, equipos electromecánicos, toda la parte de termofluidos, ¿cierto? Y la aplicación con nuevas formas de energía utilizado en el sector productivo. Este último tema es bastante importante por, digamos, la relevancia que cobra el aprovechamiento y el uso óptimo de la energía. Eso en cuanto al grupo DIMAT. El otro grupo de investigación, que es el GISEAC, ¿cierto? Este, digamos, también está encaminado en buscar soluciones a problemáticas de índole local, nacional e internacional, ¿sí? Entonces, están orientadas al diseño e implementación de sistemas de control automático, gestión de la eficiencia energética, que es supremamente importante, la aplicación de energías alternativas, ¿cierto? Donde se condiciona espacios de discusión y difusión de todo el conocimiento o los productos obtenidos del desarrollo de estos proyectos de investigación.
¿Qué línea de investigación considera que es fuerte en su grupo de investigación?
Bueno, yo considero que todas son importantes, ¿sí? Todas son fuertes e importantes, todas juegan un papel muy importante en el cumplimiento de los objetivos que se plantea como grupo de investigación, no solamente en el grupo DIMAT, sino también en el grupo GISEAC. Quizá yo podría hablarle desde mi línea de trabajo actualmente, ¿cierto? Que es el aprovechamiento de la energía que proviene de la biomasa residual agrícola y cualquier otro tipo de residuo, aunque pues también tengo otro tipo de líneas de investigación que me apasionan, como los sistemas hidráulicos. Entonces, en el tema del aprovechamiento de energía que proviene de la biomasa, tiene, digamos, gran relevancia por algunos aspectos. El primero de ellos, que nos interesa muchísimo, es que no agota los recursos naturales, ¿sí? La biomasa, pues, tiene esa característica o ese potencial, ¿cierto?, de convertirse en grandes cantidades de energía, ¿cierto? Hablamos de recursos de biomasa como las hojas, las raíces, las cáscaras residuales, digamos, de producto agrícola como el cacao, ¿cierto? Sacha Inchi, algunos cultivos que están recobrando, digamos, especial importancia en estos días por su crecimiento. Residuos agrícolas, desechos de madera, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de quemarlos y producir energía, ¿cierto? Puede ser mediante vapor y otro tipo de técnicas, ¿no? Entonces, este tipo de alternativa a la biomasa es muy viable para las empresas que están comprometidas en el cumplimiento de sus metas, digamos, de sostenibilidad, hablando, digamos, ya del tema del impacto medioambiental, ¿sí? Y de igual manera, pues, reduce, digamos, los costos de energía, que, pues, en estos días, pues, son realmente costosos, o sea, es costoso consumir energía proveniente de combustibles fósiles, y pues esto es, digamos, es una de los factores que también ayuda a atenuar, es el tema económico. Otra razón por la cual es importante, digamos, el uso de la biomasa es porque es fácil de cultivar, es fácil de recolectar, de utilizar, ¿cierto? Todas las actividades agrícolas que tenemos, no solamente en Santander, sino en toda Colombia, son propensas a generar grandes cantidades de residuo, ¿sí? Biomasa, residuo proveniente de la parte agrícola. Y ese residuo normalmente se queda en el campo, ¿sí? Entonces, mediante la implementación de este tipo de técnicas que estamos investigando en el grupo, pues estos residuos que antes quedaban en el campo y que no se utilizaban, pues se utilizan para producir energía sin causar daños a la tierra, ¿no? Digamos, el impacto, digamos, de lo que es el desecho de los materiales y la contaminación que puede producir la disposición normal de estos materiales o estos residuos puede disminuir, ¿sí? La contaminación que producen ellos puede disminuir. Y también se tiene, digamos, como una finalidad es comenzar a utilizar de forma premeditada pues esa cantidad de residuo en la transformación de energía eléctrica para el uso sostenible del cultivo. Es decir, ya no voy a tener necesidad de utilizar energía proveniente de la red eléctrica o de combustibles fósiles para la producción, el mismo sostenimiento del cultivo, sino que utilizo la misma biomasa que genera el cultivo. También es importante porque el uso de la biomasa ayuda a reducir las emisiones de gases contaminantes, del dióxido de carbono, ¿cierto? Nosotros podríamos más o menos inferir que la quema de los residuos agrícolas puede ayudar a disminuir de forma controlada, ¿no? La forma controlada de la disposición de estos residuos puede ayudar a contribuir en la disminución de estos gases de efecto invernadero y gases contaminantes, ¿sí? Podríamos nosotros casi que establecer que en un proceso normal de disposición final de los residuos se puede generar 20 veces más de emisiones de gases contaminantes comparados, digamos, con las técnicas que se utilizan o que se están investigando, como la gasificación, la pirólisis y otro tipo de técnicas que se utilizan, ¿sí? Entonces, muchos de los grandes consumidores de energía en el sector industrial y en cualquier tipo de consumidor de energía han venido cambiando digámoslo así, la fuente de energía o los combustibles fósiles a fuentes de energía provenientes de la biomasa. Y lo que se ha observado en el uso de esta energía proveniente de biomasa es que han obtenido resultados muy, muy positivos. Un aspecto que no podemos dejar de lado es que el uso de la biomasa puede beneficiar directamente a la zona rural, que es una de las cosas que nosotros tenemos claro, y es apoyar siempre a la zona rural, no dejarlos aislados de los resultados o los productos de la investigación. Y el uso de estas tecnologías pues puede fomentar la inversión en zonas rurales, puede generar empleo, ¿cierto?, en una cadena de suministro de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, para poner un solo ejemplo, digamos, a nivel Latinoamérica, Brasil es el país que encabeza la lista de producción y transformación de energía proveniente de biomasa, ¿sí? Ellos producen, cultivan mucho la caña de azúcar, y solamente el cultivo de caña de azúcar puede generar, digamos, cerca de 2 millones de empleos en Brasil, directos e indirectos. Solamente, digamos, lo que tiene que ver con el cultivo de caña de azúcar, ¿sí? Ellos lo utilizan pues para producir etanol y todo este tipo de biocombustibles a partir de ella. Entonces, no estamos aún a nivel de Brasil. De hecho, Colombia ha venido despertando en esta última década, ha venido creciendo año tras año el uso de combustibles o digamos combustibles provenientes de biomasa, pero el crecimiento ha sido realmente lento, ¿no? Se ha venido creciendo, pero se ha hecho de forma lenta. Y pues esta situación podría tomarse como una ventaja, ¿no? Es decir, como ha venido creciendo poco, pues podríamos tomarla como una opción, ¿cierto? Como una situación que tiene un potencial crecimiento. Es decir, lo que se puede hacer en Colombia con energía proveniente de biomasa es grande, es significativo, ¿sí? Para poner un contexto, digamos, a nivel mundial, el consumo de energía aumentó, el consumo de energía proveniente de biomasa aumentó, digamos, en 2/3 a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial. Entonces, Colombia está todavía lejos de tener ese crecimiento, ¿cierto? Se espera nosotros en los años siguientes poder alcanzar alguna tasa siquiera cercana a ese promedio a nivel mundial, ¿sí? Esa es una, digamos, por mencionar el tema del potencial que tiene el uso de la biomasa, que se puede impactar positivamente la generación de empleos, que disminuye la generación de emisiones de gases contaminantes y pues que ayuda, ¿cierto?, en la disminución o en el aprovechamiento óptimo de estos recursos naturales.
También se encuentra con nosotros el profesor Jairo Flores. Profe, ¿qué papel juega la investigación en el ámbito de la calidad de un programa académico?
La investigación le apuesta a la formación, esencialmente de estudiantes con creatividad, inquietos por el conocimiento, por los retos de la tecnología y la ciencia. Básicamente, la investigación le apunta a estudiantes o promueve que los estudiantes sean capaces de aplicar aquellos saberes adquiridos durante su etapa estudiantil en sus proyectos. Lo que el ingeniero Miguel hace un momento nos mencionaba, que él denominó estudiantes activos, ¿no? Estudiantes activos ante el aprendizaje en el marco de los modelos constructivistas de educación. Ahora bien, cuando entramos en el campo de la calidad de un programa académico, definiendo calidad como quizás aquellos rasgos o atributos que permiten caracterizar y valorar un programa con respecto a ciertos criterios establecidos, sin duda la investigación juega un papel fundamental, pero primero quisiera ahondar un poco en el tema de la calidad. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional tiene dos referentes de calidad en relación con los programas académicos. Uno es el registro calificado, el cual es un marco normativo que se regula con el decreto 1330. El decreto 1330 fue lanzado, aprobado en el año 2019. Y en esencia este decreto tiene que ver con aquella autorización que le da el Ministerio de Educación Nacional a las IES, a las instituciones de educación superior, en este caso a las unidades tecnológicas de Santander, para ofertar un programa académico en diferentes niveles de formación y en diferentes modalidades. Podría decirse que eso es una licencia de funcionamiento, en esencia. Otro referente de calidad es la acreditación, y en la actualidad se rige por el Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. En este acuerdo se establecen todos los lineamientos relacionados con la acreditación de programas académicos y instituciones. Y en este referente se evalúa la investigación básicamente de dos puntos de vista. El primero es la formación para la investigación, para el desarrollo tecnológico y la innovación. En esencia, esta característica que surge al interior de los procesos de investigación busca que los programas académicos demuestren que promueven una interacción entre el docente y estudiante para el desarrollo de capacidades de indagación y búsqueda, de pensamiento crítico, creativo e innovador, la formación en diferentes métodos para la investigación, la innovación y la creación. Y esto debe estar en concordancia con el tipo de programa que hace parte del proceso de investigación que se está evaluando. En las unidades tecnológicas de Santander, básicamente este agente dinamizador de la investigación en donde se desarrollan esas capacidades de indagación y búsqueda, esencialmente se ve en los semilleros de investigación, que era la estrategia que mencionaba el ingeniero Miguel con anterioridad. Evidentemente hay apuestas curriculares, como la aplicación de proyectos integradores, las metodologías de aprendizaje basadas en problemas, todas estas metodologías activas que también de cierta manera llevan a que el estudiante se prepare y tenga una relación diferente con el conocimiento. También hay cursos destinados a mejorar ciertas habilidades asociadas a la investigación, por ejemplo los talleres de lectoescritura. En ellos se busca que los estudiantes mejoren sus desempeños al momento de escribir, que puedan encontrar también fuentes de información primaria donde las puedan buscar, y en el marco también de los cursos de metodología de investigación que tiene el programa y en el marco también de los proyectos de grado, allí se promueven también estas habilidades. Entonces esa es como la primera parte que se evalúa dentro de la investigación cuando hablamos de acreditación. Y también existe, se evalúa el compromiso con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y en este caso, pues los programas académicos deben demostrar que los profesores realizan actividades de investigación, de desarrollo tecnológico, de innovación y creación, y que deben ser reconocidas por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y que el programa también cuente con condiciones y recursos institucionales para el desarrollo de esas actividades de investigación. Entonces, digamos que ya es a nivel de grupos y a través de las actividades que los docentes investigadores del programa desarrollan ya concretamente sus proyectos de investigación, que se apoyan sin duda en algunas partes con los proyectos de grado realizados por los estudiantes. Es allí donde se mide también esa capacidad de investigar. Y esta capacidad de investigar busca que realmente resuelva problemáticas de la región y del contexto. Y es aquí donde realmente la investigación, aparte de que ya transforma los métodos y las pedagogías, y las formas de enseñar y las formas de aprender, también la investigación aquí juega un papel importantísimo como elemento articulador, porque al tratar de articularlo con la sociedad, y ya cuando nos relacionamos con la sociedad hablamos del proceso de extensión, de cómo el programa se relaciona con su entorno. Y entonces aquí la investigación cumple un papel fundamental para el desarrollo también de la extensión, en la medida que en los proyectos investigativos se puede dar solución a problemáticas del entorno de la sociedad, ya sea a nivel social, industrial y científico.
Perfecto, profesor Jairo. ¿Qué es la acreditación de alta calidad en un programa académico?
Perfecto, gracias. Sí, es una pregunta habitual dentro de la comunidad académica, no solamente estudiantil, sino profesoral, y también en nuestros personal de apoyo administrativo, que siempre tienen esa inquietud sobre qué es la acreditación, en qué consiste, cómo se logra. Y básicamente, pues la acreditación es el reconocimiento de la alta calidad que le otorga el Ministerio de Educación Nacional, ya sea a un programa académico o a una institución, porque existen dos tipos de acreditación: la acreditación de instituciones y la acreditación de programas académicos. Y bueno, esta acreditación o este reconocimiento finalmente indica que un programa o institución cumple con los más altos criterios de calidad y que se realizan todos sus propósitos y objetivos en concordancia con sus apuestas en el marco de sus niveles de formación, modalidades, misión, identidad, trayectoria. Básicamente la acreditación se ve como un proceso en el cual se promueve el fortalecimiento, una cultura de la alta calidad en los programas. Cuando un programa entra en estas dinámicas, efectivamente se nota una transformación en la cultura de la calidad, en la cultura de la evidencia, en la cultura del poder soportar y documentar todos nuestros procesos. De siempre indagar qué es lo que hemos hecho como promesa de valor en el programa para poderla alcanzar, cuál es nuestro eje estratégico, cómo vamos, hacia dónde queremos ir y qué necesitamos hacer para llegar a esos puntos de calidad o a esas promesas de valor que hemos hecho en nuestra misión, en nuestra visión, en nuestras diferentes apuestas desde el punto de vista curricular, de investigación, de extensión, de bienestar, de todas las dimensiones de la calidad de un programa. Entonces es poder demostrar que todo aquello que hemos prometido lo estamos cumpliendo y que en el tiempo lo hemos venido mejorando. Si demostramos tener una cultura de la calidad, evidentemente tendremos una certificación de acreditación de alta calidad. Básicamente esa es la acreditación, en eso consiste. También es importante mencionar que los procesos de acreditación se soportan en sistemas internos de aseguramiento de la calidad, y la institución, las unidades tecnológicas de Santander, recientemente ha emitido su modelo de sistema de aseguramiento interno de la calidad, y estamos en marcha, porque precisamente esta apuesta y el ajuste que se hizo al sistema interno de aseguramiento de la calidad nos plantea llevar a la acreditación institucional en el mediano plazo, y estamos desde ya un tiempo importante hacia acá, estamos hablando de más de 8 años, estamos apostándole a estos procesos, hemos venido madurándolos y ya estamos dando los primeros resultados y esperemos que sean con las mejores noticias para la institución. Es importante mencionar que la acreditación de alta calidad es un proceso voluntario, no es obligatorio, a diferencia del registro calificado, y que el programa de electromecánica está en este momento en un proceso de evaluación externa. Ya en esa etapa estamos prontos a recibir una visita de evaluación externa en el marco de su proceso de
acreditación. ¿Pero qué está pasando en términos de acreditación en el programa de ingeniería electromecánica en términos de acreditación?
Qué buena pregunta. Aprovecho la oportunidad para manifestarle a la comunidad académica del programa de tecnología en operación y mantenimiento electromecánico y los estudiantes también de la ingeniería electromecánica. Recordemos que estos programas están articulados por ciclos propedéuticos. Que en noviembre del año 2020 radicó el programa su informe de autoevaluación con fines de acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación. Este informe pues, fue el resultado del proceso de autoevaluación realizado durante todo este año con la participación de toda la comunidad académica del programa. Digamos que los procesos de autoevaluación es como la metodología planteada o propuesta desde el CNA para que los programas diagnostiquen, documenten, evalúen todos sus procesos, también sus resultados, también evalúen sus evidencias, para que periódicamente consoliden sus acciones de mejoramiento y de mantenimiento, de tal forma que los programas recorran lo que denominamos la ruta de mejoramiento continuo. Si un programa se ha establecido, básicamente, los diferentes referentes, que una acreditación no debe ser la meta de un programa académico, realmente la meta debe ser estar siempre en el camino del mejoramiento continuo, no desviarnos de ahí, siempre estar en esa ruta de qué nos hemos propuesto, tener claramente qué nos hemos propuesto y qué estamos haciendo para llegar a esas propuestas y cómo las estamos cumpliendo, generar toda esa cultura de la evidencia. El día que llegamos a cumplir nuestras metas, pues ya aparecerán otras en el camino, las podemos modificar para que nuevamente lleguemos a ellas, cada vez apuntándole a estándares de calidad superiores. Entonces, si un programa y una institución garantizan estar dentro de la ruta de mejoramiento continuo, la acreditación será una consecuencia de estar allí. Entonces, eso es en esencia lo que el programa radicó el año 2020. Radicó un informe de autoevaluación. La autoevaluación es como ese mecanismo utilizado para fomentar esa cultura de la calidad y estar en esa ruta del mejoramiento continuo. Y hablando de mejoramiento continuo, es en la investigación donde quizás el programa tiene uno de los mayores avances. Hablamos que hacia el año 2016 el programa de ingeniería electromecánica estaba, sus investigaciones hacían parte de unos grupos que estaban compartidos con otros programas académicos de la institución. Y a hoy, ya el programa, 5 años después de plantearse toda una estrategia de reestructuración de grupos, de creación de grupos, el programa cuenta con ya 2 grupos de investigación propios: el grupo de investigación de IMAT, que está categorizado en B, que está categorizado como B ante Colciencias, y el GICI, bueno, aclaro, Colciencias ya pasó de ser un departamento administrativo, ahora es un ministerio, entonces categorizado ante MinCiencias, antiguo Colciencias, y GICEAC es un grupo de investigación que está clasificado en C. Entonces se puede ver que en un lapso de 5 años, pues ya tenemos un avance importante en la conformación y evidencia de producción de grupos de investigación. Es importante también tener en cuenta que en este momento está a puertas del cierre una convocatoria a recategorización de grupos de investigación y de investigadores. Y el programa tiene expectativas muy serias de poder lograr clasificar estos grupos, recategorizarlos en A. Y eso es un fiel reflejo de la gran productividad que tienen sus investigadores, de la calidad del proceso investigativo y el afianzamiento de una cultura de la investigación que impacta directamente sobre el estudiantado, sobre sus competencias, sobre el sector externo. Entonces, estamos muy felices de lo que está pasando en el programa de electromecánica en cuestiones de investigación y cómo ese proceso investigativo nos ha jalonado y ese impacto sobre el sector externo y cómo también nos ha dado mucha visibilidad, que es otro de los temas importantes a mirar en un proceso de acreditación. Pues no queda más sino, pues como hemos dicho, hace un año, noviembre del 2020, ya casi un año, se radicó el informe. Todo este año hemos venido trabajando con el Comité Operativo de Autoevaluación del Programa de Electromecánica para ir adelantando todas las acciones de mejoramiento que se propusieron en los planes que se radicaron también junto con el informe de autoevaluación. Y hemos venido trabajando en ello, hemos venido organizando información, organizando todas las presentaciones, porque ya se nos viene en este mes de octubre, el 20, 21 y 23, la visita de pares externos. Entonces estamos haciendo unos refuerzos sobre la divulgación de todo este proceso en la comunidad académica. La invitación es a todos los estudiantes y miembros de nuestro programa y todos los miembros de la comunidad UTIista a que estemos atentos de lo que está ocurriendo con el programa electromecánica, de cuáles son sus acciones de mejoramiento, cómo ha venido evolucionando este proceso de investigación tan bonito y que nos acompañen para que podamos estar con nuestra mejor cara, con nuestra mejor actitud y con nuestra mejor energía para lograr este objetivo que es el que nos reconozcan como un programa de alta calidad y que este reconocimiento sea el respaldo de una apuesta acertada por el mejoramiento continuo que viene haciendo el programa y en donde, repito, la investigación ha tenido un papel fundamental. Gracias.
Muy bien, profesor Miguel, quedó clara entonces cómo está funcionando estos grupos de investigación en electromecánica. Muchas gracias, muy amable, feliz resto de día.
Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, por la oportunidad que nos dan de dar a conocer un poquitico acerca de las labores de investigación del programa. Esto solamente es una pequeña parte de las muchas labores, actividades, ¿cierto?, que desarrollamos como miembros de los grupos de investigación del programa. Y pues son todos los estudiantes y miembros de la comunidad UTIista y la sociedad bienvenidos al programa, a los grupos de investigación. Estamos abiertos, digamos, somos oídos atentos a cualquier tipo de necesidad, porque las necesidades son las que nos generan a nosotros desafíos y los desafíos a nosotros nos dan, digamos, ese incentivo para poder resolver y aportar dentro de todo nuestro conocimiento y lo que nosotros podemos desarrollar de la mano de los estudiantes, una alternativa y una solución a dichas problemáticas. Muchas gracias nuevamente por la investigación y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Muy amables.
Continuamos en esta mañana espectacular a través de los 101.7.